Pero es un pasaje realmente bastante aleccionador para cada uno de nosotros, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Quizás veamos, hermana, el versículo 17, vamos a ver. Y le volvió a decir, está bien. Dice ahí la escritura, y le volvió a decir, toma las saetas. Estas eran palabras que el profeta Eliseo le estaba dando al rey Joás, rey de Israel. Y le dice, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces. Y se detuvo. Siguiente versículo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Solo tres veces derrotarás a Siria. Se ve que había una guerra siempre entre estas dos naciones, Israel y Siria. Y en ese entonces el rey se llamaba Joás. Y el rey Joás una vez llegó llorando delante del profeta Eliseo, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los sirios vienen para querer conquistarnos. ¿Qué haremos, Señor? Estaba verdaderamente afligido. Y estaba afligido porque de seguro que él estaba calculando de que esa guerra no la iba a ganar Israel. Así que él quería encontrar cierta ayuda, buscando al profeta Eliseo, estaba buscando entonces a Dios. Entonces Eliseo le dice al rey Joás, mira rey, vamos a hacer una cosa. Tú has venido aquí afligido, has venido aquí llorando, vamos a hacer una cosa. Agarra esas saetas que tú tienes, porque él tenía un arco y tenía también la aljaba llena de saetas, de flechas. Y le dice, agarra esas flechas y vas a golpear la tierra. Obedece entonces el rey Joás agarrando esas flechas y él comienza a golpear la tierra tal como le había dicho el profeta Eliseo. Y dice la palabra que golpeó tres veces y después ¿qué pasó? Se detuvo. Golpeó solamente tres veces, luego el rey Joás se detuvo. Cuando vio eso, el rey Eliseo, es decir, el profeta Eliseo, enojado, le dijo, oye, si tú hubieras golpeado cinco o seis veces la tierra con esas saetas, hubieras logrado la victoria sobre los sirios y los hubieras exterminado a todos, imagínese, hermano. El enemigo hubiera desaparecido completamente. Pero como solamente tres veces golpeaste la tierra, entonces solamente vas a tener tres victorias contra Siria. De seguro que la cuarta guerra a lo mejor la iba a perder, porque solamente, hermanos, tuvo el coraje de poder golpear la tierra tres veces. Yo quisiera hacer acá una aplicación para nuestras vidas espirituales. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí de esta pequeña historia? En primer lugar, cuando hay dificultades en nuestra vida, cuando hay problemas, y quisiera decir cuando hay problemas bastante graves en nuestra vida, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que buscar a Dios definitivamente. No nos podemos quedar así nomás. Acá estamos viendo a este hombre de Dios, a Joás, que busca entonces en la angustia al profeta Eliseo y buscando al profeta Eliseo, él estaba entonces buscando a Dios con todo su corazón. Así que en las situaciones difíciles es necesario buscar a Dios. Sobre todo que Joás sabía de que los sirios a lo mejor iban a ganar la guerra, de que los sirios iban a traerlos quizás esclavos y los iban a hacer sufrir. Iba a ser una cosa terrible cuando las naciones caían esclavas o conquistadas por otras naciones. El sufrimiento para esos conquistados era terrible. ¿Cuántos soldados iba a perder el rey Joás? ¿Cuántas familias se iban a quedar sin sus esposos? Entonces había, hermano, un malestar grande, había una grande preocupación. Así que viene Joás y comienza a buscar a Dios. Cuando tenemos problemas en la vida, ¿qué recuerda usted de Jeremías capítulo 33, versículo 3? Clama a mí, clama a mí. ¿Y qué sigue? Y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que en los momentos, hermanos, de dificultad, tenemos nosotros que buscar a Dios. Si usted tiene problemas y dificultades en la vida, está bien que usted esté aquí en la casa de Dios, amén. Porque dice la Escritura que su casa será llamada casa de oración, donde nosotros, hermanos, venimos entonces a buscar el rostro del Señor. Así que cuando hay dificultades en la vida, tenemos que buscar a Dios. Y el Señor lo dice claramente, ¿verdad? Que a todo aquel que clama, el Señor le va a responder. ¿Y qué dice el Salmo 18, versículo 6? Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. En mi angustia, dice la palabra, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cuántos tienen fe para creer eso para sus vidas? Hermanas, qué precioso es eso. Qué lindo. En mi angustia, en mi desesperación, en mi abatimiento, clamé al Señor. ¿Y qué dice el Salmo 50, versículo 15? El Salmo 50, versículo 15. Vea qué invitación más linda la del Señor. Invócame en el día de la angustia y te libraré. Y yo te voy a librar. Yo te voy a librar. Qué importante es entonces que nosotros podamos, siempre utilizo yo esta palabra, hermanas, que podamos humillarnos delante del Señor. Lo estoy diciendo, hermanas, porque nosotros a veces tenemos grandes problemas en la vida, pero solamente estamos dispuestos a dar tres golpes nada más con las saetas sobre la tierra. Usando quizás las armas que nosotros tenemos para nuestra batalla, las usamos tan poco en medio, hermano, de los grandes problemas de la vida. Entonces, busquemos al Señor. En segundo lugar, Joás agarra ese manojo de saetas y comienza a golpear la tierra. Y dice que golpeó tres veces la tierra y después se detuvo. Eso, hermano, estuvo malísimo. Que él se haya detenido no golpeando más la tierra. Entonces, ¿qué son esas saetas que él tenía en su mano? ¿Para qué utilizaba él esas saetas? ¿Para qué la gente andaba arco y andaba flechas? Pues sí, eran armas ofensivas, ¿verdad? Para ver a quién se las podía clavar, ¿verdad? A qué animal o a qué ser humano en las guerras, o defendiéndose de alguna manera, pero para eso eran las saetas. Así que las saetas eran armas de guerra eran esas saetas entonces que andaba ahí el rey Joás y también todos los que tenían armas y tenían arcos y flechas. Entonces viene Joás y agarra esas armas de guerra, que son las saetas, y las agarra en sus manos. Esas manos de ese rey deberían de haber sido armas, es decir, manos llenas de habilidad, llenas de destreza, armas cuyas manos tenían que ser manos, hermanos, pero con deseo de querer utilizarlas. Para eso tenían ellos esas saetas. Fíjense que el Salmo 144, versículo 1, nos dice algo bien especial el Señor. Estoy diciendo entonces de que las manos de ese rey, ya que tenía las saetas en sus manos, deberían de ser, es decir, manos diestras, manos hábiles para la guerra. Y el Salmo 134, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vea qué cosa más linda. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos para la batalla y adiestra mis dedos para la guerra. Entonces el Señor a usted, hermana y hermano, le da manos hábiles. Le da manos diestras para la guerra. ¿Qué precioso es esto entonces? Así que, ¿pero qué pasó en el caso de Joás? Joás agarra esos instrumentos de guerra y golpea solamente 3 veces y luego se detiene. Así, hermanos, hizo entonces Joás. Yo creo que él erró. Así como Joás tenía esas saetas en sus manos para utilizarlas para la guerra como armas ofensivas, así nosotros, hermanos, tenemos armas ofensivas para la batalla que tenemos contra el enemigo. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4? 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Si Joás tenía esas armas ofensivas contra el enemigo, que eran las saetas, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos en nuestras manos para la guerra? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que no son de pólvora, ni de acero, ni de bronce, ni nada por el estilo, sino que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dígame usted, hermana, ¿cuáles son las armas que usted tiene para la guerra? Exactamente, las armas que usted tiene para la guerra, una arma poderosísima es la oración. ¿Qué otra arma tiene usted? La sangre de Cristo, porque Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué más? ¿Cuál hay otra arma? La cruz del Calvario, porque ahí en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es. Y con esas palabras el Señor no quiso decir, mi plan no funcionó, sino que lo que quiso decir es que por fin Satanás, los espíritus malignos, la muerte, la condenación, el pecado, fueron destruidos en la cruz del Calvario. ¿Cuál otra arma tenemos nosotros? La palabra de Dios. En Mateo 8:16, la palabra del Señor dice, y con la palabra echó fuera los demonios, porque la palabra, hermanos, tiene poder. Cristo dijo, las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Vea. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, o sea, no me avergüenzo de la palabra, porque la palabra es poder de Dios, imagínense. ¿Qué otra arma tenemos? El nombre de Jesús, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando usamos el nombre del Señor, hermanos, es un arma que Dios le ha dado. ¿Habrá otra arma espiritual que usted tiene? El Espíritu de Dios. Si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que son 6 armas. Si Joás tenía en sus manos esas armas de guerra, que eran, hermanos, las saetas, Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Son, hermanos, estas armas que yo le estoy mencionando acá en la Sagrada Escritura. Así que son armas poderosas para que nosotros las podamos, hermanos, utilizar. Pero ¿saben cuál es el problema? Tenemos las armas que el Señor nos ha dado, pero hay reservas en usarlas. Nosotros tenemos ciertas reservas para usar esas armas. No sé por qué. Las utilizamos con mucho desgano, con un ánimo bastante limitado, estamos utilizando estas armas. Y hermanos, no tiene que ser así. A veces usamos las armas que nosotros tenemos, y que Dios nos ha dado, que las hemos mencionado acá, que son 6 armas poderosas, las dudamos, las usamos con ciertas dudas, con cierta incredulidad, con ciertas reservas, con un poder, con un ánimo bastante limitado, y hasta con desgano, hermano, y los problemas son inmensos, pero yo estoy utilizando solamente 3 golpes estoy dando. Solamente 3 golpes estoy dando, o sea que las estoy utilizando de una manera tan mínima, estimados hermanos. Así que, ¿con qué actitud entonces Joás agarró esas saetas? ¿Con qué actitud habrá agarrado él esas saetas que solamente dio solamente 3 golpes sobre la tierra? ¿Con qué actitud habrá agarrado esas saetas el rey Joás? Como quien dice, ¿verdad? Ha dicho el profeta, ¿verdad? Voy a ver si funciona este asunto, hombre. Le voy a hacer caso a este hombre, ¿verdad? Y así, a veces con ciertas dudas, con ciertas reservas, qué cosa más terrible. Así que por eso es que, hermanos, no había fuerza interior ahí adentro. Y solamente golpeó 3 veces, quizás solamente como para obedecer, ¿verdad? Pero fíjense que Joás, ¿cómo llegó delante del profeta? ¿Cómo llegó? Llegó llorando. ¿Ya no leyeron ustedes? Leamos, Segunda de Reyes, capítulo 13, veamos. Versículo 16, veamos el 16, si eso es. No, veamos el 15. El 14. Y estaba Eliseo enfermo de enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. ¿Cómo llegó? Llorando, clamando, gimiendo, asustado completamente. Y hermanos, ¿habrá una relación correcta entre ese lloro, esa aflicción de él, y dar solamente 3 golpes con las saetas? Imagínense. Yo creo que esos son los problemas que nosotros tenemos en la vida. De que tenemos grandes problemas en la vida, y hermanos, y muchos estamos durmiendo. Ni siquiera damos un primer golpe con las armas que Dios nos ha dado, ni siquiera. No, la gente tiene sueño. El Señor ha dicho, velad y orad, pero no tenemos ganas de hacerlo. La palabra ayuno, como que si fuera una mala palabra, ¿verdad? No la queremos usar. No son palabras populares dentro del léxico cristiano. No queremos utilizar esto que el Señor nos ha dado. Así que él estaba, hermanos, estaba afligido, pero la verdad es que no había una fuerza interior en él, no había una convicción. Por eso es que el profeta Eliseo se enojó. Y le dijo, si hubiera golpeado 5 o 6 veces, te hubiera dado victoria el Señor hasta que hubiera desaparecido todo Sirio. No existiera Siria, fíjese, quizá. Pero como solamente diste 3 golpes, entonces solamente 3 victorias vas a tener sobre los sirios. Entonces, hermanas y hermanos, en esa guerra que nosotros tenemos contra el enemigo, los problemas sobran, ¿verdad? Tenemos las dificultades enfrente, tenemos los problemas, hay adversidades terribles, pareciera que como que si no vamos a ganar la guerra, hermanos. Pareciera que no vamos a ganar la guerra. Pareciera que la situación se va a ir de nuestras manos, ya sea personal, ya sea de sus hijos, o ya sea de su matrimonio. Pareciera que no vamos a ganar. Entonces, tenemos nosotros ahí los problemas. En la guerra que tenemos contra el enemigo, tenemos los problemas. Tendremos las armas. ¿Tendremos las armas? Sí. ¿Cuáles son esas armas que ustedes me dijeron? La oración, la palabra, la cruz del Calvario, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, ¿verdad? Son, hermanos y hermanas, armas poderosas. Así que tenemos los problemas. Tenemos las armas. ¿Qué nos falta? ¿Ah? ¿Pero y cómo las va a aplicar usted? ¿Cómo lo hizo Joás? Se necesita, hermanos, esa fuerza interior. Se necesita esa fuerza interior. Ahí de aquella jovencita que esté bailando ballet, por ejemplo, enfrente de un maestro bien experto, no poniéndole feeling a eso, Dios guarde. ¿Me entiende? O alguien que esté cantando sin ese feeling también, se nota inmediatamente. Y así somos nosotros los cristianos. Tenemos los problemas, tenemos las armas, pero las utilizamos con un desgano y de una manera tan limitada, hermanos, que por eso a veces nosotros no podemos ver las victorias que el Señor quiere mostrarnos. Así que si hay grandes dificultades en nuestra vida, si hay adversidades, hermanos, alrededor de nosotros, debemos, hermanos, levantarnos nosotros con poder y autoridad, amén. Con un gran deseo, hermanos, de enfrentar estas situaciones, ¿hasta que qué? Hasta que esos cutucos, hermanos, de las saetas queden en las manos, porque todo esto se deshizo por tanto golpe que usted dio, ¿me entiende? Tiene que estar indignado usted contra ese enemigo. Así que lo que quiero decir es que si hay grandes dificultades en nuestra vida, así tiene que ser nuestra búsqueda, nuestra manera de buscar a Dios, nuestra forma de golpear con las armas de guerra el suelo, la tierra. Tenemos que estar nosotros indignados, gloria al Señor. Así que no solamente, vaya, por ejemplo, si usted tiene un problema, no solamente de orar un día, o una noche que levantó a las 11 de la noche a orar, usted tiene que seguir, tiene que venir el segundo golpe, tiene que venir el tercer golpe, el cuarto golpe, tiene que venir el tercer día, la siguiente semana, es que usted tiene que golpear la tierra. Y si usted la sigue golpeando y sigue golpeando la tierra con las saetas, o sea, con las armas que el Señor le ha dado, eso va a caer, hermanas. Solo acuérdese, cuando tenga usted grandes problemas, solamente acuérdese de aquel albañil que le han dicho, bote esa columna, y le dan un martillo y le dan un cincel, y yo creo que en ese día no va a caer esa columna, pero si él sigue y sigue picando, un día de eso va a caer, amén. Un día de eso va a caer, porque no ha dejado de golpear, no ha dejado de golpear. La parábola de la viuda y el juez injusto, ¿por qué se caracteriza y por qué tenía tanto piropo el Señor para esa viuda? Pues sí, mira, agarró esa puerta, pon. Y no dejó de tocar. Y llegó a tocar en la tarde. Y llegó a tocar en la noche. Y él decía, no le voy a hacer justicia. Y llegó el día martes y a pomponear la puerta, no le voy a hacer justicia. Pero la verdad que cuando estuvo llegando más y más y más, dijo, no, yo le voy a hacer justicia. Yo le voy a hacer justicia. No vaya a ser que siga de esa manera y me agote la paciencia de esta mujer. Hermano, estas parábolas están ahí para que nosotros entendamos que así tenemos que hacer nosotros. Pero solamente queremos dar tres golpecitos nada más, ¿verdad? Tres santiguadas en la mañana, al mediodía y en la noche. Y así, hermanos, así no vamos a ganar ninguna guerra. ¿Entienden? No vamos a ganar de esa manera. Así que es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Es más, a la oración yo le recomiendo que usted le aplique el ayuno, hermano. Para eso el Señor lo ha dejado. Los grandes hombres de Dios de la Biblia, hermanos, fueron hombres de mucha oración y mucho ayuno. Moisés ayunó 80 días por ese pueblo. Y no sé cuánto después a lo largo de los 40 años de ministerio. Jesús, de igual manera, ayunó 40 días. Pablo le decía a la iglesia, a ustedes yo les he servido con multitud de ayunos. No solamente oración, sino que multitud de ayunos. Así que, hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes de un personaje que está en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver cómo ven ustedes a ese personaje de la Biblia. Versículo 5. Lucas 18:5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia con los golpes, ¿verdad? Con los golpes. Ahora, vea lo que dice el versículo que sigue. Vea lo que dice. Porque esto está escrito debido a la oración. Y dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Le voy a hacer justicia, porque me va a agotar la paciencia. Si el juez injusto dijo eso, dígame, ¿quién es el juez justo? ¿El juez justo quién es? Ajá, ¿qué puede decir el Señor? ¿Qué podría decir el juez justo si usted llega a pomponear la puerta? ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que muy pronto, dice el versículo que sigue, les hará justicia. Os digo que muy pronto les hará justicia. Y eso de ir, hermanos, de ir de día y de noche buscando a Dios, ¿será eso tres golpes nada más? No. Eso es deshacer las saetas en el suelo, hermano. Así que si alguna vez usted quiere preguntar por qué a veces el Señor no nos responde a nuestras oraciones, precisamente porque no tenemos esa fuerza interior, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos grandes problemas, y ¡ay, qué horrible es ir a orar! ¡Qué aburrido! Me dicen la gente. Imagínense. Después de 15 años de cristianismo, ¡qué aburrido es la oración, hermano! Mira, ahí estamos mal, realmente estamos mal. O sea que el Espíritu Santo no ha hecho mucho en esa vida. Así que este personaje realmente fue un personaje que, de la Biblia, ¿verdad?, de Lucas 18, que sabía golpear la tierra con las saetas. Sabía estar llamando al Señor. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13? ¿Qué personaje, es decir, qué es lo que ustedes ven ahí? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Pero ¿por qué el Señor va a escuchar? Porque me buscaréis de todo vuestro. ¿Qué buscar a Dios con todo el corazón? Usted tiene necesidad de Dios, usted lo va a buscar como sea, como dé lugar, pero usted, la prioridad máxima para usted es realmente la oración. Si usted tiene un problema enorme, su prioridad máxima es la oración. No tiene que ser la distracción, ni nada por el estilo, ni ninguna novela, sino que tiene que ser la oración, buscando al Señor de una manera constante. Así que, ¿qué es lo que pide entonces el Señor? Cuando vemos aquí esta viuda con el juez injusto, ¿Qué es lo que le está pidiendo el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que debemos de pedir, pero con continuidad. Oiga, con continuidad. Usted no tiene que bajar las manos. ¿Qué es lo que le enseña a ustedes? ¿Qué es lo que le enseña a ustedes la palabra en el caso de Moisés cuando estaba en guerra con Amalek? ¿Qué le enseña? Que levantara los brazos. Pero él se cansaba y la bajaba. ¿Quién puede tener los brazos así media hora? Es una cosa bastante difícil. Así que se cansaba. Pero el Señor pedía continuidad, porque él cuando subía los brazos, prevalecía Israel. Y cuando lo bajaba, prevalecía el enemigo. Deje de orar, hermana, deje de orar y me va a contar. Me va a contar. Ese enemigo se le monta a usted en la nuca. Es cierto, es cierto. Entonces, cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía el enemigo. ¿Cómo logró continuidad Moisés? Llegaron sus dos hermanos, le agarraron un brazo uno, el otro brazo, y entonces dice que mantuvo las manos hasta la tarde. Y dice que deshizo al enemigo completamente, porque las manos de Moisés se mantuvieron continuas hacia arriba. Hermanas, qué lecciones más lindas las que nos da el Señor, ¿verdad? Veamos un último versículo, Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, versículo 6 y versículo 7. Isaías 62, 7, oiga lo que dice la palabra. Sobre tus muros, oh Jehová, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Ya no está hablando entonces de los guardas. O los guardas han de ser entonces los que oran, ¿verdad? Sobre todo el día y toda la noche, no callarán jamás los que se acuerdan del Señor. Los que se acuerdan del Señor. Y dice, y no reposéis. ¿Qué dice el versículo que sigue? Ni le deis tregua al Señor hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza sobre toda la tierra. No reposéis ni le deis tregua. No vayan a creer que el Señor es dormilón y que usted lo va a despertar y lo va a desvelar al Señor a las 4 de la mañana. Vaya a la presencia del Señor. Los que se acuerdan de Jehová, dice, no reposen, no reposen, no le den tregua al Señor. Continuidad, ¿cierto? Continuidad. En el río de Ezequiel hay continuidad. Porque el ángel le dijo a Ezequiel, camina los primeros 1000 codos. ¿Para qué? Para que se quedara ahí. Las aguas le llegaban a los tobillos. Ahí tenía que quedarse Ezequiel. No, todavía mide otros 1000 codos el ángel. ¿Y el agua le llegó a dónde? A las rodillas. Y luego otros 1000. ¿Y el agua le llegó a dónde? A la cintura. Y luego midió otros 1000. ¿Y las aguas llegaron a dónde? Lo cubrió completamente. Tenía que nadar. Y ahí estaba la bendición. Así que vean la continuidad, qué bendita es para cada uno de nosotros. Así que hermanas y hermanos, esto que nos sirva a nosotros para que seamos nosotros, es decir, que lo que Dios nos ha dado, le apliquemos ánimo, aliento, que no seamos limitados, hermanas, y que si el Señor nos ha dado grandes recursos, tenemos que utilizarlos, gloria al Señor. Tenemos que utilizarlo. Yo les voy a pedir de que puedan ponerse en pie. Vamos a venir a buscar el rostro del Señor. Vamos a orar en esta hora. Siempre me gusta orar también por algunas personas que pueden venir con ciertas situaciones difíciles. Sienten que bueno, el mundo se le ha dado vuelta completamente. Quisieran apoyo en la oración, se sienten mal, Puede que estén ansiosos, angustiados, temerosos, depresivos, qué sé yo. Quisiéramos orar por usted. Usted que se siente cargado. El Señor ha dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que si ustedes pueden, si la persona a quien me estoy refiriendo pueden pasar acá, háganlo en este momento mientras cantamos. Estoy confiando, Señor, en ti. Yo quiero invitarle para que podamos orar por usted en esta hora. Y vamos a orar por esas necesidades, esas hojas, esas balotas que usted ha puesto aquí en la canasta. Usted lo hace con fe. Dios le va a responder. Dios le va a responder. Aleluya. Pueden hacerse un poquito más para acá también. Gracias, mi Padre. Señor, en este día, Padre, hemos venido para buscar tu rostro, Señor. Hemos venido, Señor, para descargar en ti, oh Dios mío, tanto problema que tenemos en la vida, oh Dios, a nivel de matrimonio, a nivel de los hijos, a nivel de las hijas, a nivel, Padre, laboral, oh Rey de Gloria. Problemas ahí en los negocios, problemas financieros, Padre. Problemas morales, oh Dios, problemas espirituales malignos, Rey de Gloria. Y que otro problema, oh Dios mío, que haya psicológico, mental, oh Dios mío, en nuestra vida, Padre. Pero Padre, tú eres suficiente para todo esto, Señor. Hay hermanas y hermanos que vienen para interceder por otras personas, para interceder por su familia, Señor, por algún vecino, Padre, por algún hijo, por alguna hija, Señor, Rey de Gloria, tú estás aquí, tú has llamado a este lugar casa de oración será llamada por todos los pueblos, dice tu palabra, y hemos venido, Señor, para traer nuestra petición delante de ti, oh Rey de Gloria. ¿Acaso no has dicho en tu palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? Sí, mi Dios, nuestra vida está en tus manos, Padre. Bendice cada matrimonio que está aquí presente, oh Rey de Gloria. Dale, Señor, victorias, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada esposa, cada esposo que está aquí, Señor, bendícelo a él, bendice su hogar, bendice su trabajo, oh Rey de Gloria, bendice sus ingresos, bendito Señor Jesús. Si hay problemas en su vida, Dios mío, en esta hora, Señor, venimos para quebrantar todo poder del enemigo en el nombre de Jesús. Si ese enemigo se levanta como un río, tú levanta bandera en contra de él, Señor Jesús, por medio de tu Santo Espíritu. Maligno, tú has sido vencido en la cruz del Calvario. Cristo te venció, aleluya, hace 2000 años. No tienes ninguna posibilidad de lograr batallas o guerras a tu favor. Jesús te ha vencido y proclamamos esa victoria del Calvario. Bendice, Señor, a mi hermano y a mi hermana que está aquí en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, los que están aquí adelante, los que están allá en sus asientos. Padre mío, encuéntrate con cada problema, Señor, y resuélvelo. Señor amado, Padre, lo más amado que tiene una pareja, Señor, son los hijos, Señor amado. Yo te pido que ahí donde están, oh Dios mío, si ellos no te conocen a ti, Rey de Gloria, venimos para quebrantar toda barrera que el enemigo, Señor, ha levantado entre ellos y Dios. Quebrantamos esas barreras, Padre. los llevamos delante de tu presencia para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Quita toda soberbia, toda altivez, toda indiferencia, oh Dios mío, y usa ese lenguaje que tú usas con cada uno de ellos, Padre, para que podamos convertirnos, bendito Señor Jesús. Ahí donde están, Padre, tráelos, Señor, tráelos a tu redil. Bendito Señor Jesús, Padre Santo, tú eres un Dios que produce convicción en cada corazón, oh Rey de Gloria. Ayuda, Señor, a esos hijos. ¿Acaso no son, Padre Santo, nuestros hijos? Son, oh Dios mío, bendición, oh Rey de Gloria. Tú los has declarado con poder y con victoria, oh Dios mío. Son benditos de ti, Señor. Aleluya, porque todo aquel que abre matriz, oh Rey de Gloria, dice tu palabra, que a ti te pertenece, bendito Señor Jesús, aleluya. Bendice los primogénitos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Lo reclamamos para ti en esta hora, bendito Señor Jesús, lo reclamamos para ti en esta hora, Padre, a ese primogénito, a sus hermanos, a sus hermanas también, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque herencia de Jehová son los hijos y el fruto del vientre de grande estima delante de tu presencia, Padre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ese enemigo no se va a robar, Padre, a nuestros hijos, no se los va a robar, Padre. Te reprendemos, maligno. Quita tus manos sucias de los hijos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora lo reclamamos para tu reino en esta hora. Bendito Señor Jesús, aleluya. A su tiempo, Dios mío, ellos vendrán a ti, oh Rey de Gloria. Dale descanso a cada madre, a cada padre que está aquí presente, Señor. Dale descanso, bendito Señor Jesús, que pueda descansar en la palabra, en Hechos 16:31, que dice, aleluya, aleluya, gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre, gloria a tu nombre. Tu palabra, Señor, se cumple. Tu palabra se cumple. Hay promesa para cada uno de ellos, Señor. Hay promesa para cada uno de ellos. Tu palabra, Señor, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, esa promesa es para cada padre que está aquí, para cada madre que está aquí, Señor. Aleluya. Enemigo, huye, huye en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestros hijos, nuestras hijas serán pobladores del tercer cielo, oh Rey de Gloria, aleluya, gloria a tu nombre. Y así cada problema, Señor, que haya aquí en la congregación, mis hermanos que tienen problemas financieros, Padre, ayúdale, Señor, en esta hora, Padre, ayúdale, Rey de Gloria, provee conforme a tus riquezas en gloria, bendito Señor Jesús, provee conforme a tus riquezas en gloria, Padre, saca a mi hermano de cualquier situación económica en la que él se encuentre, Padre, ayúdale a su presupuesto familiar mensual, oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, Señor mío, las enfermedades tú las llevaste en la cruz del Calvario. Por tu llaga hemos sido todos curados, Señor. Esas enfermedades han sido vencidas. Fueron vencidas hace 2000 años, bendito Señor Jesús. Fueron vencidas hace 2000 años, Padre. Nos diste la victoria hace 2000 años. Por lo tanto, Señor, toda enfermedad la echamos fuera en esta noche, de cada cuerpo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, oh Dios, enfermedades interiores, Padre, enfermedades, oh Dios, que puedan estar ahí trayendo agonía a nuestro ser interior, Padre, como los temores, las depresiones, las ansiedades, las grandes preocupaciones, las angustias de la vida, bendito Señor Jesucristo, Padre Santo, sobre todas estas cosas, dice tu palabra, somos más que vencedores, Señor, somos más que vencedores, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor. Siga orando, hermana, siga orando en esta noche al Señor.